Y desde Estados Unidos, Donald Trump augura un baño de sangre, son palabras textuales, si no sale elegido presidente en las elecciones de noviembre frente a Joe Biden. Lo ha dicho en un mitin en Ohio. Es el primero desde que ya tiene los apoyos para ser el candidato republicano a la Casa Blanca. El expresidente asegura que si gana, indultará a los detenidos por asaltar el Capitolio. Y de los inmigrantes, dice que no son personas.
Hussein Obama, or as Rush Limbaugh would say. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it.
La noticia del día, amigos, el baño de sangre, y vamos a estar hablando acerca de eso. ¿Cómo la prensa tergiversa? Y ahora se puede ver. Bueno, el gobierno israelí decidió este domingo establecer un día para conmemorar cada año la catástrofe del 7 de octubre cuando Hamas atacó el sur del país, informó el gabinete del primer ministro, así que va a haber un festejo oficial. Y bueno, ahí ves, ¿no? Bueno, en Popurrí vamos a estar hablando acerca de esto del señor, entonces, Donald Trump y el baño de sangre. Y en salud, el plástico que ingerimos no solo puede ser eliminado, sino que se propaga la división celular, lo que podría incluso favorecer la metástasis del cáncer, amigos, ahora que estamos llenos de estos microplásticos. Para el final, noticias pum pum pum, y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto, en este episodio 88 de la temporada 6 de la radio del fin del mundo.
Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
Russia's Vladimir Putin sought to shape the
next.
Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo.
Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este 18 de marzo del 2024, donde el señor Putin entonces está coronando presidente. Parece que va a ser el gobernante que más tiempo estuvo en el poder desde la época de no sé cuántos años, amigos. Bueno, una cosa increíble, está rompiendo todos los récords. Y parece que lo votó todo el mundo. Sin embargo, por supuesto que todos los diarios que estuvimos recorriendo entonces estaban hablando de unas elecciones amañadas, elecciones de mentira, elecciones y esto, y que es todo, ¿no? Que este dictador y que todo lo demás. Y a la misma vez hacían un informe, por ejemplo. Acá de la televisión alemana, entonces, que lo vi en los diarios, ¿no? Porque como les cuento, amigos, siempre no veo televisión. Bueno, pero resulta entonces que hacían un informe desde la embajada, específicamente desde la embajada de Rusia, donde la gente estaba votando, y parece que había ido a votar también la señora Navalnia, lo tenemos por ahí, y había votado por el señor Navalny, ¿no? Y bueno, o sea que hay oportunidad de votar contra otros, y tenía, sí, contrincantes, ¿no? Como está diciendo la prensa, lo vamos a estar leyendo, amigos, porque, bueno, robó, ¿no? Ganó por entonces, como el señor Donald Trump en su momento había dicho, inundación, ¿cómo es que decía? Bueno, tenía una forma de decirlo el señor Donald Trump, ¿no? Bueno, amigos, estuvo dando unas conferencias entonces, hablando con la gente, y dijo entonces en un momento, baño de sangre, la frase, baño de sangre. Baño combinado con de sangre. ¿A qué se refería, amigo? Estaba diciendo, si no ganan las elecciones, entonces va a haber un baño de sangre. Y eso es lo que nos traía la prensa, como estábamos viendo al principio. Pero, ¿cómo un baño de sangre? ¿Está usted augurando a este hombre? Bueno, por supuesto, señores. Esto es para los que no ven más allá de los titulares, los que no van a recorrer la nota, los que no van a buscar la información de primera mano, o sea, escuchar lo que el tipo realmente dijo. El hombre se estaba refiriendo a la industria automotriz china, que estaba instalando dos fábricas enormes en México, y le dijo que les iba a poner entonces impuestos del 100%, que no les iba a permitir la entrada, porque si llegaran a entrar sería un baño de sangre. Si no me eligen a mí, esto va a ser un baño de sangre. Así mismo lo estaba diciendo, o sea, relacionado absolutamente a lo que era la industria automotriz, y a eso se refería el baño de sangre. Sin embargo, la prensa, amigos, está haciendo la desentendida para agarrar a los más incautos, a la gente, o sea, a los NPC, a la gente que no tiene ni idea de lo que está sucediendo, amigos, a la gente que no escucha la radio del fin del mundo ni ningún otro informativo, porque realmente no les interesa y simplemente van con los titulares, como la gran mayoría de los humanos, amigos, parece que estamos rodeados de esa gente, ¿no? Bueno, si no resulta elegido, habrá un baño de sangre, va a ser un baño de sangre para el país, dijo Trump sobre un mitin en Ohio. Esto está saliendo también del Nuevo Herald, y lo mismo, ¿no? Esto, amigos, se está repitiendo. Nosotros también lo compartimos entonces en Twitter. O sea que estamos compartiendo estas noticias y muchas de las noticias que compartimos después en el programa de radio las recogemos también de Twitter. Y no era solo este diario, eran 5, 6 o 7 diarios, amigos, que están diciendo exactamente lo mismo, que este hombre se está refiriendo a un baño de sangre. Distintos medios internacionales que parecerían que no tienen nada que ver unos con los otros, sin embargo, están haciendo el mismo alegato falso, todos a la misma vez, amigos, y diciendo que no saben a qué se refería, entonces no están muy seguros, ¿no? El magnate neoyorquino no aclaró a qué se refería con esas palabras que pronunció mientras prometía medidas protecciones para los vehículos fabricados en Estados Unidos. O sea, es como que lo agarraron la frase solamente de baño de sangre, como que hubiera dejado de hablar acerca de la industria automotriz y hablara de un baño de sangre que se iba a dar entre los norteamericanos si él no ganaba y siguiera luego hablando de la industria automotriz. No, amigos, esta estaba totalmente metido en ese contexto. Por eso la prensa está llevando una retórica que no es cierta, una retórica que empuja entonces a la violencia, porque ellos dicen entonces que la retórica es violenta, y sin embargo están diciendo que este hombre quiere infundir entonces baños de sangre, y por supuesto que la gente que no tiene ningún tipo de control acerca de lo que sabe, lo que no sabe, les va a creer, ¿no? Bueno, Trump augura un baño de sangre si pierde las elecciones, sale en Forbes. Donald Trump dijo el sábado que habrá un baño de sangre si el país pierde las elecciones. Trump, que no había reconocido el magnate, ¿dónde están? El magnate neoyorquino no aclaró a qué se refería con esas palabras que pronunció mientras prometía medidas proteccionistas para los vehículos fabricados en Estados Unidos. Es exactamente lo mismo, amigos, y están todos acá, entonces se van todos de los carriles diciendo entonces que el señor Donald Trump, por decir baño de sangre, se estaba refiriendo a un baño de sangre que no era un baño, es una metáfora que usa el hombre para referirse a una lucha económica, entre los automóviles. A eso se refería. En realidad estaba diciendo que les iban a ganar todo el mercado. Y acá entonces para reflejar esto están estos de Babylon Bee, ¿no? Que entonces hacen chistes acerca, sacan entonces noticias que son todas unos chistes, y esta la pegaron entonces también con estas cosas, porque bueno, los medios de comunicación informan que Trump amenazó con una guerra nuclear después de que diga que esta guacamole es una bomba. Dijo que entonces Estados Unidos, después del presidente Trump declarara que un guacamole es la bomba, los medios de comunicación de todo el país anunciaron que Trump había amenazado con lanzar una bomba nuclear si perdía las elecciones. Y así es, amigos, parece chiste, pero no, es realidad. Por eso la realidad supera la ficción. Acá están haciendo un chiste acerca de exactamente lo que estaban entonces usando acá para asustar a la gente, amigos. O sea que esperemos que ustedes no caigan en estas, porque están atentos con nosotros, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, otro que estuvo haciendo apariciones, ahora que aclaramos esto de que este hombre no quiere provocar ningún tipo de baño de sangre, también están diciendo que no sé qué de los inmigrantes, no, se refería a los delincuentes, amigos, lo ensucian y lo ensucian, están todo el día para eso, a eso se dedica la prensa de Estados Unidos 24 horas, amigos, como les decía, todos los informativos estos de la noche que son comediantes, todos tienen su espacio específico para burlarse del señor Donald Trump, amigos, y empujar a la gente entonces a una sensación negativa de ese hombre, ¿no? Bueno, Biden dice que en una cena de DC que es el candidato presidencial no está mentalmente apto, el otro soy yo, entonces estuvo haciendo bromas y riéndose del señor Donald Trump, entonces en una conferencia que se junta entonces la prensa y hacen chistes unos acerca de los otros, no la vi, pero siempre es divertido. Pero este año entonces no la vi, ¿no? El señor Trump había rehusado participar en algún momento, así que bueno, ahí está. ¿Qué están haciendo los demócratas allá entonces luchando por la libertad, la democracia? Por supuesto, la de libertad y la democracia de Ucrania, como lo estaba acá entonces. Que Biden entonces adoptó un tono serio al hablar de lo que considera como una amenaza real a la democracia si gana Trump, quien hasta el día de hoy se niega a aceptar que Biden ganó las elecciones. El discurso de Biden tenía secciones que se asemejaban a sus discursos de campañas en el que critica a Putin, a Trump y al presidente Vladimir Putin, y después trajo entonces a dos personas entonces de Ucrania a hablar con él como, bueno, para que las aplaudan y sigan con todo este cuento de que están luchando por la democracia. Están luchando por la democracia contra un país que tuvo una votación del récord, entonces no sé si era el 77%, por ahí están los números, entonces era, bueno, un récord entonces la votación en el país de la gente que había acudido a las urnas defendiendo un país que no llama a las urnas, amigos, porque dice que como están en guerra, entonces no va a ser ningún tipo de elecciones. Y este es el señor Zelensky, el que están vendiendo entonces como el principal demócrata del siglo 23, 24 y 25, y va a ser un héroe, amigos. Vamos a tener estatuas de este hombre y vamos a tener que jurarle nuestra lealtad en algún momento, porque se viene la guerra mundial y todo va a comenzar por esta trifulca. Pero qué estupidez, ¿no? Bueno, por mí que le den Ucrania, ¿no? O sea, atácate con Ucrania, no hay problema. Bueno, Kamala Harris visita clínica del aborto en Minnesota y critica restricciones inmorales. Por supuesto que son inmorales las restricciones, porque queremos entonces que calentamiento global y la mar en coche, amigos, que, bueno, mucha gente entonces... caiga en esto entonces de los abortos, amigos, que por supuesto entonces... atingen, ¿cierto? Es medio racista todo esto, ¿verdad? Y bueno, ya te digo. Bueno, acá está. Zelensky entonces parece que es uno de los mayores vendedores de la historia, está diciendo el señor Donald Trump, amigos. La Casa Blanca debería dejar de dar dinero a Kiev y empezar a prestarlo, ha insistido el expresidente estadounidense Donald Trump, el candidato presidencial republicano en 2024. Ha afirmado que Vladimir Zelensky es uno de los más mejores vendedores que ha conocido, ya que el jefe del Estado ucraniano se las arregla para dejar a Washington. Para pedirle a Washington bolsillos llenos de dinero cada vez que visita Estados Unidos. Así que bueno, es la verdad, amigos. Se está haciendo la zafra el señor entonces. El señor Zelensky con todos los billones de dólares, amigos. Y otra información que está saliendo, no la traje porque... Bueno, pero la tengo por ahí, la voy a traer en algún momento cuando la encuentre. No, estaba en un diario, pero no la busqué específicamente para traerla, amigos. Me quedo ahí en el tintero. Y esto era acerca del auto más caro nunca vendido en Europa, que es un Maybach, uno de estos Maybach, creo que es la marca, de $600,000. Se lo vendieron a uno de estos de Ucrania, amigos. O sea, de estos que trabajan allá en el estado ucraniano. Y estaba en las calles de Kiev manejándose ese auto, el auto más caro jamás vendido todavía entonces en Europa. Se fue para Ucrania y bueno, están todos aplaudiendo con los pies, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Teorías de la conspiración, amigos. Ustedes saben que hay muchas teorías de la conspiración. Y una de ellas entonces había sido del señor de InfoWars, entonces el señor Alex Jones, y fue acerca de Sandy Hook. ¿Qué están haciendo ahora, amigos? Por supuesto que están haciendo un documental para decirte entonces acerca de, bueno, contarte la realidad, por supuesto. ¿Quién lo está auspiciando? HBO, perfectamente. Bueno, les voy a contar una historia que está relacionada a esto, que va a tener también relación con este documental, amigos. Nosotros estuvimos observando esta situación de Sandy Hook. Entonces esto había sido un jardín de infantes donde había aparecía, o sea, si según dijeron entró una persona a matar gente entonces con armas y después los niños corrieron y todo, y bueno, y mucha cobertura de la prensa. Bueno, muchas cosas estaban falladas, amigos, acerca de la retórica, entonces, de muchas cosas fallaron. Y dentro de estas cosas, amigos, yo no sé si lo traen acá en esta película, si van a mostrar al señor este, que es el padre de uno de los niños, o por lo menos eso era lo que decía. Y este señor estaba riéndose con una sonrisa de pe a pa, entonces, atrás de las cámaras, y cuando iban a comenzar a hacer la conferencia de prensa, dice, comenzamos, y puso un tono serio y empezó como a llorar, amigos, para hablar de sus hijos. O sea que, bueno, y eso te quedó filmado, ¿no? Era una de las cosas que te decían. Acá hay algo raro, ¿no? Esta gente no parecía deprimida por la muerte de sus hijos y todo, muchísimas cosas más, ¿no? Yo le estoy contando por arriba. Bueno, pero... Espera que voy a otro punto, porque HBO Max, entonces HBO, había hecho también un documental acerca del 9-11, que se lo había encargado al señor Spike Lee. ¿Qué hizo el señor Spike Lee? Eran varias historias, tenía que hacer, creo que eran 8 capítulos, y el último capítulo se lo había reservado, amigos, para los teóricos de la conspiración. Le había hecho una entrevista al señor Gage, es el apellido, que es el de ingenieros y arquitectos por el 9-11. Que ese hombre es el que estudió la cuestión matemáticamente, no hay nada que discutirle. Y bueno, por supuesto que no lo dejaron emitirlo, le cortaron y le hicieron rehacer ese capítulo, amigos. Ese no quieren que se escuchen las teorías de la conspiración, que por supuesto te comprueba que la realidad entonces tiene algo más de lo que nos han contado. Y acá lo mismo, ¿no? Para cerrar esto entonces y decir que esto sí sucedió, te ponen un documental que lo demuestra y ya de paso ataca al señor Alex Jones, que está muy atacado en Estados Unidos, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, están hablando acerca de la libertad de prensa, me parece bastante interesante porque esto lo trae de salón, y el señor Biden acá en esta conferencia que había dado estaba hablando de lo importante de la libertad de prensa, sin embargo su propia prensa se está quejando de las distintas presiones, y mira, lo pone entonces el señor Assange, entonces como muestra, cómo es que en estos entonces reuniones de la prensa nadie le pregunta por el señor Assange ni nada por el estilo porque no quieren ponerlo en un compromiso, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, ustedes saben, amigos, la inmigración masiva que se está dando en todo el mundo. Se está dando en Europa, se está dando en Estados Unidos. Y acá, ¿qué están diciendo? Están diciendo, y esto sale de Los Ángeles Times, amigos. Sofisticados turistas ladrones vuelan desde Sudamérica para robar casas adineradas, dice la policía de Los Ángeles. O sea, ¿sabes lo que están diciendo acá? No quieren reconocer que toda esta inmigración masiva les está trayendo miles y miles de criminales. Están diciendo que vuelan a hacer los robos, después los venden y se vuelven a su país. Pero por favor, amigos, y aparte acá te lo están diciendo, mira. En los últimos 5 años, dicen los funcionarios de la policía, cada vez más ladrones de países sudamericanos han ingresado a Estados Unidos con el propósito de cometer robos. En el caso de Chile, las autoridades sospechan que algunos delincuentes que están aprovechando el sistema de visas de turista, que no exige una verificación de antecedentes de los viajeros. Una vez en el país, dice la policía, planean atracos y cercan el botín antes de enviar sus ganancias a casa. El subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, dijo al Times que los grupos de ladrones sudamericanos no son nuevos en Los Ángeles, pero se han vuelto más activos en los últimos meses. Aunque las estadísticas, esperá, porque estaban acá todos los grupos, ¿no? Había gente de todos lados, de toda Sudamérica. O sea, ¿qué quiere decir, amigos? Están volando directamente a robar. Venden lo robado y después mandan la plata para la casa. Bueno, me parece medio raro, pero hoy está saliendo en la prensa. Y si le sale en la prensa, tiene que ser verdad, como todo lo que sale en la prensa, como el baño de sangre y que la democracia de Ucrania, ¿no? Fantástico, maravilloso. ¿Qué sucede acá, amigos? Esto está, bueno, esto es viejo en realidad. Esto estaba haciendo una lectura entonces recorriendo, pero acá habían censurado a los medios de comunicación, y había sido el FBI y la Casa Blanca, amigos, y esto había sido en la época de la pandemia, ¿verdad? Estaban entonces ejerciendo presión para que algunas cosas no se sepan y que otras cosas sí se sepan, y ahí está, ¿no? Bueno, esto sale de Forbes, amigos, y dice que Putin acusa a Ucrania de intentar frustrar su reelección con ataques fronterizos. Otra de las noticias que estamos trayendo, amigos, que por supuesto que esto no es una democracia, es una dictadura, pero votó el 77% de las personas habilitadas para votar, una votación récord, y ganó el señor Putin entonces por también márgenes de récord. Pero también, amigos, tenemos que luchar en contra de esta democracia, perdón, democracia no, quiero decir dictadura, que lleva a la gente a votar. Entonces había gente que estaba haciendo relajo, ¿no? Poniendo bombas entonces adentro de las zonas de votación y bueno, estaban molestando a los ucranianos también, bombardeando todo en el mismo momento, todos rompiendo un poco las perinolas, haciendo videos entonces falsos y todo lo demás para decir que estas elecciones entonces no eran reales. Y bueno, esta gente entonces podría enfrentar, dicen acá, hasta 8 años de cárcel, amigos. Y por supuesto que esto, ¿a quién le sirve? Le sirve a la gente a todo Occidente, que ahora están todos de acuerdo, amigos. Qué malo que son los rusos. Antes no eran tan malos, ¿verdad? No eran tan malos. Vos te llevabas bien en la época entonces de Merkel. No había tanto problema con los rusos, ahora sí se volvieron muy malos, sí se volvieron muy malos. ¿Y qué están diciendo acá entonces el presidente ruso? Porque dio una conferencia de prensa, amigos, este señor. Ganó las elecciones y se fue a dar una conferencia de prensa, parado enfrente a 300 personas, 500 personas, que dentro de los cuales estaban estos que hacen siempre las mismas preguntas. Y le preguntan de la dictadura, y le preguntan del señor Navalny, y le preguntan lo mismo de siempre, ¿no? Cómo había sido la entrevista del señor Don Lemon con el señor Elon Musk, que lo terminó echando el señor Elon Musk. ¿Pero por qué lo echó? Porque rompieron el contrato, ¿no? O sea, según andan diciendo, amigos, esto viene del capítulo pasado, ¿verdad? Este es un periodista que había roto con CNN, o sea, lo habían echado. Y había llegado un contrato entonces con el señor Elon Musk para transmitir desde X. Y bueno, por supuesto que cuando este hombre vio lo lame, lo aburrido y lo desinteresante que era toda esta entrevista, dijo, este no me sirve como negocio, porque el negocio está justamente en gente no como este señor que trae lo que traen todos los medios de prensa, sino en los que traen cosas distintas, y por eso entonces me parece que le dijo muchas gracias, ¿no? Bueno, el presidente ruso, Vladimir Putin, entonces dio la conferencia de prensa, entonces le preguntan sobre Navalny y que murió, entonces dicen que murió en la prisión. El tipo dice, sí, bueno, lamentablemente, ¿no? Son cosas de la vida con... ¿Qué querés que le haga? No, prácticamente dijo eso. ¿Qué querés que le haga? No, son cosas de la vida. Nosotros que si queríamos hacer un intercambio de prisioneros en un momento, o sea, antes de que falleciera, parece que este hombre lo iban a liberar, lo iban a cambiar por otra persona. Él ya había aceptado, está saliendo también entonces en la prensa. Y bueno, y a lo último entonces, porque que estaba poniendo en juego entonces la reputación de la democracia rusa con esta pregunta acerca de Navalny, y el señor Putin le contestó con mucha clase y le dijo que no hay democracia tampoco en Estados Unidos. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que al criticar los procesos democráticos en otros estados, todo ello mientras utiliza sus propios recursos administrativos para suprimir a uno de los candidatos presidenciales estadounidenses, Washington se ha convertido en un... ¿Qué dice? Del resto del mundo, dice, bueno, o sea, le está echando en cara entonces todos los problemas que está teniendo la gente entonces de Biden con la gente de Trump, y por supuesto que él lo sabe, que lo están tratando de sacar del camino, ¿verdad? Bueno, ahí está, fantástico, maravilloso. Estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial, otra de las noticias que dio el señor Putin, buena noticia, sale de Reuters. O sea que no quiere frenar con todo esto, ¿no? Vamos a seguir poniendo tropas entonces lo más cerca posible para defendernos. Es todo para defendernos, somos la OTAN, soy el señor Jens Stoltenberg. Pariente será del señor Zelensky, entonces, que están tan de la mano con todo esto. Están todos de la mano, es todo un grupito chiquito, amigos. Y estaba la Victoria Nuland, estaba también por ahí, que había empujado el golpe de estado del 2014, que es determinante dentro de toda esta historia. Y luego, lo que es más determinante aún, son los acuerdos de paz de Minsk 1 y Minsk 2, amigos. Bueno, si esas no son las referencias que tenemos para saber acerca de qué es lo que está pasando en este conflicto, no sabemos nada. Mucha gente no sabe nada, amigos, no sabe nada, y como les decíamos, entonces te traen, con los titulares te traen ya resuelta toda la noticia, ¿no? Baño de sangre está pidiendo Trump, y todo el mundo piensa entonces que está pidiendo que la gente se maten entre ellos y que este hombre le gusta eso, ¿no? Bueno, ahí está. El señor, entonces, Putin está advirtiendo acerca de una tercera guerra mundial si siguen rompiendo los cataplines. Prácticamente está diciendo eso, ¿no? O sea, si nos siguen molestando, si vienen nos ponen NATO a luchar contra nosotros, que ya están todos adentro, ¿no? No uniformados, pero están todos adentro, amigos, alemanes, ingleses, polacos, están todos ahí, amigos. Si se van a poner entonces los uniformes, nos van a empujar al mundo a un conflicto nuclear con la gente de Rusia, sí, porque estamos en democracia y así somos los alemanes, entonces los verdes. Bueno, no tiene ningún tipo de apoyo esta guerra dentro de Alemania, y estoy seguro que en ningún otro país, tampoco es en Francia ni en ningún otro país, que estaban todos ahí, ¿no? Bueno, ahí está, amigos, están llamando entonces acá a que se precisan militares, y yo creo que con toda la gente esta que están dejando entrar gratis a los países, o sea que bueno, venite a vivir, me parece, en cualquier momento le van a dar un rifle y le van a mandar a pelear contra los rusos, ¿no? Bueno, esto sale del Telegraph, y Gran Bretaña debería usar el reclutamiento para disuadir a Rusia, dice un aliado de la OTAN, y este es el señor presidente, entonces, ¿de dónde era? Entonces, de Latvia o de por ahí, que también entonces de Letonia pidió a los países de la OTAN que consideraran un modelo de defensa total en que se puede llamar a un gran número de ciudadanos soldados con poca antelación. O sea que todos listos para pelear, ¿sí? Y prepárense entonces porque se viene el hambre, el pan duro, se viene la falta de electricidad, pero ¿vamos a ir a una guerra? ¿En serio me decís? Sí, te digo en serio, y es probado por la democracia. En serio me decís que por la democracia. Bueno, ¿sabes qué? Me importa poco la democracia ucraniana porque... me parece medio extraña. Bueno, ahí está. Amigos, esto está saliendo entonces del Express. Y esto es una... esto es de... entonces, ¿dónde es esto? Perdón. Esto entonces es de Austria, amigos. De Austria ya habían salido algunas noticias que ya les habíamos contado entonces de que estaban poniendo carteles en la carretera que estaban avisando del gran apagón, ¿no? O sea, están diciendo que se puede venir entonces un gran apagón y que esté preparado, cómprese entonces todo lo necesario para sobrevivir. Bueno, entonces acá está saliendo, amigos, también de aquella zona del mundo entonces acerca de un activista de Antifa, amigos, que en realidad este era de Hungría, ¿no? Lo agarraron en Hungría, entonces, en Hungría, cerca de Budapest, entonces, y lo agarraron con pornografía infantil. Y era, bueno, un activista de Antifa muy importante que se juntaba con la gente, entonces, en Österreich, en Austria, donde se juntaba entonces con toda la gente esta para hacer todas estas cosas que hacen esta gente que es muy buena y muy linda, ¿no? O sea que agarraron 70.000 datos de abusos sexuales contra niños, dentro de los cuales habían algunos que estaban filmados dentro de sus casas, y también había también otro de los entonces estos súper de izquierda, Link, ¿no? De la izquierda, entonces, que también los habían agarrado con pornografía infantil, amigos. Y bueno, ahí están, luchando por la liberación de las palomas, pero a los niños los quieren, fíjate vos, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, otra cosa que se viene. ¿A usted le gusta entonces comer carne? Sí, me gusta comer carne, pero no tengo un mango. No se preocupe, le vamos a tener una solución barata y que todavía no contamina el mundo. Bueno, genial. Y esto sale de Clarín. Lo están empujando en Clarín. Le están empujando en Clarín y ya está en Uruguay. Ya estuvimos informando que Beyond Meat estaba vendiendo este producto en Uruguay, el país que tiene el consumo de carne per cápita más importante del mundo, por lo menos. Hace unos años que me había fijado en eso, entonces, y ahí estaba, ¿no? Sin embargo, entonces, las comidas que se vienen, carne cultivada, algas y medusas. Prepárense, amigos, póngase el babero, porque esto le va entonces a hacer agua a la boca. Las hamburguesas elaboradas con hongos genéticamente modificados son las últimas novedades de cada vez más numeroso grupo de alimentos del futuro, desde la carne cultivada en laboratorio hasta algas con la espirulina y los insectos, pasando por opciones menos conocidas como las medusas. Todos ellos son ingredientes que garantizan un buen porte nutricional, ricos en proteínas, vitaminas y sales minerales, y que al mismo tiempo pueden contribuir a solucionar los problemas de sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria y bienestar animal. Y bueno, pero si es seguridad alimentaria, entonces que no es para todo el mundo, ¿no? Bueno, ahí está, amigos, les digo, ¿no? Se viene todo esto, todo genéticamente modificado y todo hecho en laboratorio, porque todo lo demás contamina, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué sucede acá, amigos? Se están trayendo. Sí, dale, pone anuncio si querés. No sé cómo hacer eso. Sí, actualizamos. Bueno, resulta que están trayendo entonces una influencer a presentar las noticias, parece entonces, en la televisión española. Y esta chiquilina es una influencer entonces creada digitalmente, o sea, por inteligencia artificial, y parece que están sustituyendo a los a las personas de carne y hueso. Y este hombre le da para arriba, pero no sabe cómo, ¿no? Dice que va a tener mejor vida y más vida que gente entonces que he conocido y que no sé cuánto se despacha contra la gente, y defiende a la inteligencia artificial y estas creaciones entonces de computadora. Y bueno, todos aplaudiendo por todo eso, ¿no? Fantástico, maravilloso. Sale un artículo acá del país que lo traigo porque me parece muy curioso, amigos. Este es del país de Uruguay y dice: el pesimista que no fue escuchado. ¿Por qué Orwell dijo que el estalinismo era una perversión? Y esto se refieren, entonces se van allá en el tiempo, como no sé cuántos años para atrás. No, señores, la advertencia del señor Orwell, que el país no lo entiende, no quiere que usted lo entienda tampoco, porque están dentro de esta distopía, son partes de crear esta distopía en la cual vivimos. Bueno, te trae como que este hombre se refería a una cosa entonces que ya fue, y no, señores, lo estamos viviendo en este instante, ¿verdad? Bueno, ahí está, esto sale del Telegraph, amigos, es una noticia que está avanzando, y nosotros lo hemos traído varias veces porque es acerca de una de las empresas más importantes del mundo, que es la empresa Boeing, fabricante de aviones, y se preguntan cómo han caído entonces en el tema de en la calidad, porque se han caído entonces, las puertas se abren, se caen las ruedas, las ventanas se rompen, todo pasa entonces en estas situaciones con los aviones estos, y están perdiendo la confianza de la gente, amigos. Y parece que esto se debía entonces a esta diversidad que están implantando las empresas, donde no importa quién es que más sepa, sino que lo que importa es qué tan diverso eres, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, ¿a qué viene esto, amigos? Esto entonces, lunas de sangre. Esto parece entonces que hay mucha gente que cree en estas cosas, amigos, y por eso se los traigo. Y había gente, una religión en específico, estaba bastante ligado a esto de las lunas de sangre. Y esto sale del People Voice entonces, y están hablando acerca de inminentes lunas de sangre, y son los expertos bíblicos que hablan acerca de esto. La explicación científica de un eclipse lunar es que, pues, bueno, ahí está la explicación científica, ¿no? Pero yo quiero entonces la razón número uno del eclipse es para hacer una señal, es una señal que está más allá del control del hombre, algo que no puede manipular. El pastor Blitz enfatizó que el calendario hebreo debe ser estudiado para entender la importancia de estos signos celestes. Nuestro calendario gregoriano se basa solo en el sol. Es un gran calendario, muy científico, pero no es el que el Dios usa, enfatizó. Dios dijo que dejara de que tanto el sol como la luna determinaran los tiempos, y solo podemos tener un eclipse lunar total o un eclipse solar en una luna llena. ¿De qué sirven los eclipses si no reconoces cuándo pueden ocurrir? Pascua y Sukkot están en la luna llena, pero el calendario hebreo tiene elemento solar, se ajustó de modo que las vacaciones se producen en la misma temporada del año. Bueno, y ahí está, ¿no? Bueno, así que se vienen estas cosas, amigos. Si a ustedes les interesan todas estas cosas esotéricas, están invitados entonces a profundizar en eso, porque, bueno, hay más de lo que ve el ojo también acá, entonces, con estos baños de sangre. Amigos, ¿qué está sucediendo? Esto sucede y sale de, entonces, del Medio Oriente. De allá traigo esta noticia, amigos, que están hablando de la señora, entonces, de Macron, o el señor de Macron, porque ¿cuál es la pregunta, amigos? Si es o no es un hombre, bueno, ¿a quién le importa, no? O sea, por mí que hagan lo que quieran, es verdad, pero bueno, pero entonces que lo digan, ¿no? Lo vamos a negar hasta el último momento. Y bueno, y si pasaba lo mismo con la señora de Obama, entonces que también lo van a negar hasta el último momento, ¿verdad? Bueno, pese a la negación de Macron, la revista comparte fotos de Brigitte como chico. Bueno, porque están compartiendo entonces de cuando era una persona más joven, ¿no? Comparaban entonces cuando la persona era más joven con la persona un poco más adulta y se parecían muchísimo. O sea que era de chiquito un joven y ya de grande era una mujer. Y ahí estaba, ¿no? La semana pasada el presidente Macron respondió por primera vez desde la difusión de las acusaciones que cuestionaban el género y el nacimiento de su esposa de 70 años. Negó las teorías conspirativas sobre Brigitte Macron diciendo que son falsas y fabricadas, pero no pudo producir todavía las fotos, amigos, así que ahí está. Esto sigue dando vueltas y sigue saliendo. Y dando que hablar en Francia, ¿no? Bueno, vos sabés que estoy un poquito resfriado, ya estaba un poquito, estoy mejor que el viernes, ¿no? El viernes tenía un problema entonces bastante importante, y eso es lo que me hace 2x3 que interrumpa, amigos, así que les pido disculpas si en algún momento me callo, es por eso, ¿no? Bueno, ¿qué sucede acá? Esta es una señora entonces que se niega a reconocer a un niño transgénero y la tienen que echar, y la echan entonces, por supuesto, parece que no quiere reconocer, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede con estas cosas? Bueno, estos son todos cosas entonces que no se puede, mejor vamos a dejarlo por ahí, ¿no? Bueno, lo que les contaba entonces, la conscripción europea, y parece entonces que se van 8 millones de dólares para apoyar Egipto, van a traer entonces ahora gente, refugiados de Egipto, y hay 8 billones para eso, amigos. Están todos criticando toda esta situación, están recontra locos entonces acá en la Unión Europea, nadie quiere esto, por eso la ultraderecha sigue subiendo y subiendo, lo tenemos en todas las noticias, sube la ultraderecha, 8 billones a Egipto, y acá está la gente entonces trabajando, que trabaja y trae las cosas del campo, todos entonces complicados, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede acá, amigos? Acá estaban diciendo, bueno, esto sale de Hindustan Times, pero ya había salido en otros medios de prensa también, acerca de una venta que se realizaba en Meta acerca de drogas ilegales, amigos. Es una investigación que están haciendo la FDA y parece que podría tener cierta entonces implicación. Yo no sé si lo hacen adentro, si esta gente tendría que estar vigilando o qué sucede, o si no será solo una excusa para que después no puedas, bueno, que todo tenga que estar más bajo control, ¿no? Bueno, he cocinado el primer filet mignon vegano del mundo y ha sido una experiencia bestial, dice esta chiquilina que venía entonces atado a la noticia ya de que está bien toda la carne y todas estas cosas de laboratorio, ¿no? Y esta señorita te lo empuja, o sea, están todos sacando notas de este tipo, ¿no? Una chica muy entonces feliz y haciendo, diciéndote que es una experiencia bestial, entonces su primer filet mignon vegano del mundo. Qué delicia, ¿verdad? Bueno, el chavismo proclama a Nicolás Maduro como candidato presidencial para un tercer periodo. Esto también lo habíamos hablado con nuestro amigo Jesús. Entonces se vienen las elecciones en Venezuela y están, entonces van a tratar de hacer una cosa similar con lo que estaban haciendo con el señor Russo. Amigos, si no tenés un país que tenga el poder para defenderse de estas cosas, pero te lo dan vuelta, como pasó en todos los 70s y los 80s en Sudamérica, amigos. Todos los países cayeron, no hubo uno que haya quedado para. Hasta los países más poderosos, hasta Brasil hicieron caer, Argentina, todos los países cayeron, amigos, bajo la égida de este poder, entonces que después parece que después se arregló todo. Ah, después arreglo todo y ya está, entonces volvemos a la democracia. Desconfío, amigos, me parece que esa es la parte que nos quedó pendiente, ¿no? Bueno, amigos, ¿qué sucede acá entonces? Technology Reviews, las IA se vuelven más racistas con intervención humana, así que vamos a dejarlas entonces que vayan por ellas mismas. Están hablando, amigos, acerca de los robots, y esto es una cosa que he estado, bueno, tuve unas noticias, y hablan muy bien acerca de los robots y de la inteligencia artificial. Los mismos conductores de los informativos les encantan y les aplauden. Esta cosa que va a venir a sustituir al hombre, amigos, con, bueno, se viene rapidísimo este robot. Entonces le pedías cosas y te las daba, ¿no? Reaccionaba como si fuera, bueno, un ser pensante, y parece que, bueno, que eso se viene, ¿no? Los asentamientos, amigos, esto que sucede, entonces 4.000 personas migrantes viven con el miedo de que sus campamentos sean derribados y sin apenas alternativas para residir, entonces, y esto donde es en España, amigos, o sea que, bueno, asentamientos entonces en España que son de gente de Marruecos y todo lo demás con mucho miedo, como ustedes ya saben, ¿no? Geopolítica, TikTok y todo lo demás, amigos, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque tengo muchas cosas para contarles, pero también tengo que refrescarme y tomar un poco de aire, aparte de tomar algo. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida porque tengo cosas para contarle más acerca de lo que sucede en Ucrania y también acerca de Israel y un poquito de todo. Ya volvemos.
Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, Podcast Radiovisual, Blendenblick, página de videos informativos. Escuchanos en Radio Revolución. 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo. Con una mirada escéptica y libre pensadora.
Let's go. This is your radio, your station.
Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. RadioCuervoUruguay.com.uy.
Fantástico, amigos. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de lo que sucede en Ucrania. ¿Cómo pasó? Esta me gustó esta nota, ¿no? ¿Cómo pasó el señor Macron de ser un halcón, una paloma a ser un halcón en Ucrania? Y esto parece entonces que le está haciendo cambiar. A mí me parece que viene con que está perdiendo campo político allá en Francia y se está haciendo el malo. Y tiene muchos que lo apoyan, ¿verdad? Bueno, ahí está. Resulta, amigos, ¿qué está sucediendo acá entonces? No tengo ni idea. Espera que vamos a pasar a lo que leí porque hay muchas cosas que me quedaron pendientes. Y hay otras cosas que todavía entonces que ya las vi, ¿no? Bueno, Rusia informa de ciberataques masivos. Esto también estaba dentro de este sabotaje que le querían hacer a las elecciones para poder decir entonces, por supuesto, que no son elecciones limpias. Y aquí está el señor advirtiendo acerca de la Tercera Guerra Mundial si esta gente se acerca a Rusia, si se sigue acercando a Rusia. Y bueno, lo están empujando. Uno que no será el policía malo, como les decía, Medvedev, en cualquier momento entonces les va a... bueno, imagínate que cambie el gobierno, eso sí que les para con una patada en el pecho, ¿no? Bueno, amigos, una de las cosas que está diciendo el señor de Francia, que no tiene ni idea de nada, ¿verdad? Está diciendo, y esto está saliendo de EU Times, que para que haya paz entonces en Ucrania le tienen que devolver Crimea. Pero Crimea ya fue, hace muchos años, se votó. Y si vos vas a escuchar las entrevistas, primero, tenemos una entrevista entonces que tradujimos, o sea, subtitulamos, y la colgamos en Blendenblick, que es una entrevista de CNN, que tiene mucho más años que tiene mucho más años que el conflicto armado, o sea, tiene como muchísimos años, ¿no? Cuando estaban entonces, después de que tomaron el gobierno en el 2014, que se dio este golpe de estado, empezaron a atacar las regiones estas del Donbass, donde estaba la gente de con cultura rusa. Eran ucranianos con cultura rusa. Y en 2014, luego cambió el gobierno con este golpe de estado apoyado por, dentro de ellos, la señora Nuland, Bueno, resulta entonces que comenzó toda esta situación, la pelea que se dio, entonces que termina entonces Rusia diciendo nos quedamos con Crimea, llaman una votación, la gente de Crimea vota que se quieren unir a Rusia y Rusia dijo asunto cerrado y construyeron el puente y ya está, ¿no? Es nuestro, no se discute más, y porque se había llamado una votación, no reconocida por supuesto por nadie, nadie quiso reconocer de que se había votado y que se había hecho bien, pero eso se hizo, ¿verdad? O sea, se votó y se quedó y están todos viviendo contentos allá en Crimea. Sin embargo, el señor Macron ahora está pidiendo que para que haya paz tienen que devolver Crimea. No hay nadie, 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 nadie en Crimea que quiera volver a las entonces a Ucrania. Y estos como están tan por fuera de toda esta situación, amigos, no tienen ni idea de lo que está sucediendo. Están ahí para las cámaras y para llevar entonces una agenda. Bueno, dicen cualquier cosa y la gente tiene que escucharlos y leerlos entonces y todo lo demás. Fantástico, maravilloso. Bueno, ¿qué sucede con Israel y Palestina, amigos? Bueno, ahora está con una retórica el señor Netanyahu, entonces, que es bastante más conciliadora. El otro día, entonces, lo escuché hablando con el señor Scholz, el presidente, el primer ministro de Alemania, que fue allá y que tiene un miedo para decirle las cosas. Por supuesto, porque ustedes tienen, entonces, ustedes ya saben, amigos, hay una situación muy complicada. Es tan complicada la situación de que hay muchas cosas que no se pueden hablar ni siquiera acerca de la historia, ni siquiera acerca de la historia del país, entonces están prohibidas de hablarse en esta parte del mundo. Bueno, la cosa que estaba el señor, entonces, presidente de Alemania, o el primer ministro, con el primer ministro de Israel, y le decía, pero tenemos que hacer las cosas un poquito más de cuidado, ¿no? Porque está muriendo mucha gente, ¿no te parece que muere mucha gente? Y el otro dice, no, porque es la única forma, vamos a tener que seguir. Y bueno, están todos con esa retórica, ¿no? No hay forma entonces de hacer las formas que, de hacer las cosas que, la forma que lo estamos haciendo, que es matar civiles a troche y moche. Y todos son entonces escudos humanos. Eso es una cosa que se repite en todas las entrevistas que sale la gente de Israel a hablar, amigos. Todos están diciendo que son escudos humanos y que la culpa es de Hamás por haberlos puesto en esa situación. Porque construyeron 500 kilómetros de túneles, decía uno. Bueno, ya les digo, amigos, terminé de escuchar entonces el podcast de este de... Entonces que se da una discusión de 5 horas entonces entre los profesores, gente experta acerca del tema. Y este hombre, que era un profesor de la universidad, decía... Decía, esta gente que usó entonces recursos para construir túneles, ¿por qué no lo usaron para construir búnkeres de seguridad? ¿Búnkeres de seguridad tienen ustedes en Israel? ¿Cómo van a construir búnkeres de seguridad en Gaza? ¿A quién se le ocurre? No creo, ¿no? Que los dejen construir búnkeres de seguridad por si los quieren explotar los mismos israelíes. No existe, ¿no? No tiene ningún tipo entonces de respeto por la vida, parece, amigos. Y bueno, es lo que está sucediendo. 31.500 muertos estaban las cifras por ahí. Parece que va a llegar en algún momento. Sudáfrica detendrá a quienes luchen en las filas del ejército israelí. Están pero como locos los israelíes con esto, amigos. Están hablando muy mal de la gente de Sudáfrica. La ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, ha anunciado que su país detendrá a quienes luchen en sus filas del ejército israelí. La declaración refuerza las tensiones entre ambos países, particularmente desde que Sudáfrica acusó a Israel de genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia y que dijeron que probablemente esté sucediendo y ahora entonces que lo están dejando morir de hambre y efectivamente están muriendo de hambre, mueren los niños de hambre porque jamás, ¿no? Por jamás mueren todos los niños de hambre. Y bueno, una cosa muy linda que estamos todos aplaudiendo y viendo cómo sucede en tiempo real. Y bueno, ahí está, ¿no? Bueno, ¿qué sucede acá, amigos? Esto sucede entonces, la gente de Hungría puede abandonar su posición a la acción de la Unión Europea contra los colonos involucrados en acciones violentas contra palestinos inocentes. El lunes ha informado el Jerusalem Post, entonces. Y esto, amigos, es porque están estos extremistas, esta gente son, bueno, dentro del gobierno están los extremistas, como ya les contábamos. Es una cosa muy importante a tener en cuenta que es lo que está sucediendo en esta parte del mundo, amigos. En esta parte del mundo supuestamente va a comenzar la guerra, esta guerra que va a determinar entonces la historia. Y hay gente que cree que efectivamente esto es así y para peor, no es como hay alguna creencia que vos decís que hay que esperar que pase. No, esto no, esto es para que suceda, vos lo podés ayudar a que suceda. O sea, que si sucede y vos lo ayudaste a que suceda, está sucediendo. Entonces, y como lo dijo la Biblia. Bueno, es así, amigos. Y hay una guerra entonces pendiente en esta zona del mundo que también está ligada al tercer templo, está ligada a la vaca roja, que ya la tienen, la vaca roja, para purificar el templo. Después de miles de años parece que encontraron la forma o trajeron, consiguieron una vaca que es absolutamente roja. Por eso están todos listos entonces para degollarla y entrar a construir el tercer templo. Yo no sé, ¿no? A ver qué nos va a deparar el destino, amigos, con toda esta guerra. Bueno, la cosa es que están estos entonces extremistas, como están en el gobierno, que dicen que esta tierra es mía, ¿verdad? Dios me la dio a mí, así que dámela para mí. Y van y ¿qué hacen? Le sacan las tierras a los palestinos. Y son estos entonces, son los, ¿cómo que le dicen entonces? La posición, entonces, estos son los colonos. Entonces, los colonos de Estados Unidos y Reino Unido ya han emitido sanciones contra estos extremistas judíos. Para que la Unión Europea siga su ejemplo, necesitaría el consenso de los 27 Estados miembros. Hungría habría sido el único país que se oponía al paso. Pero una fuente diplomática le dijo al Post que es posible que Budapest ya no pueda mantener esta posición tan solidaria. Es posible, dijo la fuente, que pueda ser más prudente permitir que la cuestión de las sanciones de el avance de los colonos a cambio del movimiento de otras cuestiones. Y bueno, ahí está, ¿no? Pero una cosa que no entiendo, no comprendo, es por qué el señor se paran entonces de la forma políticamente correcta para ellos, pero moralmente incorrecta, ¿no? En ese caso el señor de Hungría, entonces, que a nosotros nos gusta mucho, pero en estas cosas nos parece muy feo, ¿verdad? Bueno, Netanyahu, ¿qué sucede acá? Es la ofensiva de Rafah, amigos. Ofensiva de Rafah. Tienen 1,5 millones de personas en un pedazo entonces de tierra, una ciudad. 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas entonces todas ahí acumuladas. Y quieren entrar a atacar, ¿no? Porque dicen que ahí está lo último, que tienen que estar ahí los rehenes, que tienen que estar ahí los cabecillas de Hamás, ahí está el premio gordo, tenemos que ir, tenemos que hacerlo, está diciendo, después esto se termina todo, está diciendo el señor Netanyahu. Olvidaron tan rápidamente el 7 de octubre, la masacre de judíos más horrible desde el holocausto, reclamó el primer ministro de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó este domingo que los llamados de otros gobiernos no impedirán que Israel lance una ofensiva en Rafah, a sur de Gaza, donde se asesinan más de 1,5 millones de palestinos. Ninguna presión internacional impedirá que alcancemos todos los objetivos de nuestra guerra, que no están alcanzando ninguno, ¿no? Y aparte se le va a dar vuelta ya. O sea, este hombre tiene que seguir acrecentando esta guerra, tiene que seguir matando gente para que alguien salga a la defensa de esta gente entonces y, bueno, y se arme la guerra que esta gente quiere, ¿verdad? Bueno, entonces, contra el... Bueno, ahí está, ¿no? Y está apelando entonces a dos cosas, el holocausto y al entonces la masacre del 7 de octubre. Entonces, para eso, y por supuesto, como les decía el otro día, amigos, y les traje, porque ya están saliendo las películas, ¿verdad?, acerca del 7 de octubre, y mucha gente dice que entonces que no está muy claro, ¿verdad? No está muy claro, entonces... ¿Qué es lo que exactamente sucedió, ¿no? Bueno, había un reporte que lo había traído. ¿Dónde está ese reporte? Porque era muy importante, amigos, porque estaba hablando, un reporte que había hecho el gobierno de Estados Unidos, decía que la gente de Irán no había tenido nada que ver con esto del octubre 7, no tenía ni siquiera conocimiento de que esto fuera a ocurrir. Que seguir un enfoque táctico que le daba este informe, ¿verdad? Que se filtró. Que seguir apoyando a Israel iba en detrimento de la seguridad de Estados Unidos. O sea que esto ya se sabía, ¿verdad? Pero ahora que lo pongan en papel negro sobre blanco, amigos, está saliendo. Y bueno, yo se lo voy a traer porque era entonces un informe bastante interesante acerca de esto. Acerca de todo esto, ¿no? Bueno, esto que están diciendo entonces, las discusiones de los civiles acerca si van a invadir entonces Rafah, qué es lo que va a suceder, no les gusta, ¿no? O sea, esto van a provocar entonces una matanza tan horrible que va a dejar a todos sus socios pegados, ¿no? A toda esta gente entonces que los está apoyando, porque están todos adentro con esta matanza, vos imagínate, o sea... Es una cosa que es obvia, te va a repercutir en contra. Ojalá que esto lo repercuta directamente a los políticos y no a los países, con la gente adentro, porque claro, vos le agarrás después le agarrás entonces desagrado a la gente del país por lo que hizo el país y no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, Israel entonces mató a 13.000 personas, 13.000 niños en Gaza, dice UNICEF. Está saliendo entonces de Anti-War y bueno, ahí tiene entonces 13.000 niños es la cifra. El otro día había estado hablando El ministro entonces de Defensa de Estados Unidos, el señor aquel que había estado internado por una operación, que había desaparecido, bueno, ese señor entonces volvió a dar la cara y le estaban haciendo entonces una, lo estaban inquiriendo, entonces esto era en el Senado, y les preguntaba entonces cuántas personas, cuántas niños y mujeres habían muerto, si tenía una estimación, y el hombre dijo 25.000 personas, 25.000 niños y mujeres, dijo, y después tuvieron que sacar entonces un papel para desdecirse que esos números no estaban seguros, que nosotros no sabemos nada, que no, eso fue un error, ¿no? Porque por supuesto tiene toda la información, pero parece que no quiere entonces que lo digan, y qué raro, ¿no? Bueno, esto estuvo dando vuelta entonces en los medios de alternativos, amigos, y todo esto es por el antisemitismo. Otra cosa que se está dando, amigos, que me parece muy interesante, es la situación entonces que se está dando entre... ¿Por qué me traduce del...? Bueno, no puede, ¿no? Bueno, resulta, amigos, que se está en una situación entre la señora Candace Owens y un rabino. Entonces, están en una lucha a muerte con el rabino Shlubi. Bueno, este rabino que también, para mí, a través de la presión, hizo que el señor... Kennedy entonces fuera a saludarlo y fuera a sacarse unas fotos con él, y atrás de se fueron a sacar una foto entonces con este hombre, al cual también el señor Milei le rindió un homenaje, se fue hasta New York a la tumba de este señor y se arrodilló ante esa tumba, y es de la misma corriente religiosa judía que este mismo Shlomi, que es rabino también entonces, que está atrás del señor JRK, el señor Kennedy, que está ahora para la sección, está atrás, no, o sea, como que medio que lo presionó. El señor Kennedy, todo a favor de Israel, pero una cosa tan increíble que la gente está diciendo, este puede tener, ¿qué pasa? ¿No? Parece que está comprometido este hombre, tan así es la cosa. Bueno, la cosa entonces es que estos están peleándose, la señora Candace Owens y este Shlomo, y hoy van a hacer una entrevista, le van a hacer una entrevista a él acerca de este tema. Y bueno, yo les digo, amigos, o sea, yo he visto varias entrevistas de este señor, dentro de estas la una que se había dado entonces con respecto al 7 de octubre, y exageraba, pero de una forma, y exageraba de una forma grotesca para provocar una emoción importante en la gente. Y bueno, si nosotros que sabemos entonces las cifras reales y que sabemos que entonces es una retórica simplemente, bueno, sabemos a lo que está apuntando, ¿verdad? A provocar emociones más que razonamiento, porque no tiene nada, ¿verdad? Para decir este hombre que es el señor rabino este que se está peleando con la señora Candace Owens, y le vamos a traer información a medida que vaya ocurriendo, amigos. Este señor estuvo dando las vueltas en la web entonces, porque son de estos fanáticos que están diciendo, mátalos a todos, mata niño, mata caballo, mata perro, mata todo lo que venga, abuelos, abuelas, no nos importa nada, entonces matarlos a todos, como estaba diciendo de un principio el señor Netanyahu, que dijo, estos son como las atalactitas, como era, no me acuerdo, aquella tribu entonces que había que matarlos a todos, era lo que decía el señor Netanyahu, y bueno, ahí está, ¿no? Parece que está haciendo lo que había prometido. Fantástico, maravilloso. Tengo algo de salud, a ver si les cuento una cosita cortita. Tenemos unos minutos todavía. Y para, tengo esta noticia entonces, ¿dónde está? Que está, acá está, alrededor del 40% de la población mundial está en riesgo de contraer dengue, amigos. Esto salía ya del otro día entonces. El jefe del Servicio Internacional del Hospital Clínica, investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona, el doctor Jorge Muñoz, ha señalado que más o menos se considera que el 40% de la población mundial está en riesgo de dengue y que hay unos 400 millones de casos estimados, aunque muchos de los casos son asintomáticos. Otra vez, concretamente un 80%. Otra vez, opa. Entonces, amigos, prepárense porque parece que se vuelven entonces los encierros contra el mosquito. Se viene el mosquito, se viene el dengue. Y 40% de la población mundial con dengue. Entonces, ¿y quién está soltando estos mosquitos genéticamente modificados? El señor Vilgates era allá en Colombia, 30 millones por semana. Y bueno, está ayudando, entonces, colaborando contra esta propagación. ¿O está ayudando a la propagación? Esa es la pregunta, ¿no? Mirá, fíjate que esto, como les digo, amigos, allá en Sudamérica. Bueno, Argentina y Uruguay están atomizando con esto. Yo no sé si en Brasil, bueno, Brasil no me fijé a ver si llega tanto entonces esta información, si sucede tanto. O por lo menos los diarios nosotros que yo recorrí no hablaban acerca de más, no vi nada de eso. Pero sí lo estaban entonces empujando en Uruguay, lo están empujando también entonces en Argentina. y detectaron más casos de dengue autóctono en Uruguay. Aumentaron a 8 personas con dengue, decime vos. Y ahí estaba. Bueno, se está en una situación, amigos, allá en Uruguay, acerca de lo que había sido la pandemia. Y había gente entonces que los... Entonces es un grupo de... selecto de profesionales que fueron elegidos para hacer recomendaciones, y estos profesionales selectos fueron también, bueno, fueron galardonados con un premio de la masonería, ¿verdad? Entre otras cosas, y parece que ahora también se los da entonces el Radi este, que era uno de los doctores que estaba ahí entonces en... Entonces, trabajando para decirte que te pongas el proceso, parece que ahora fue entonces distinguido por el Papa Francisco. Entonces, que ahí está, que parece que entró a la Academia de Ciencias, Pontificia Academia de las Ciencias. Así que van a andar unos dolarecos más por eso, estoy seguro, ¿verdad? Bueno, ahí está. ¿Qué sucede acá, amigos? A ver qué sucede entonces, porque hay muchas cosas sucediendo, ¿no? Y este es el tema del... Están siguiendo qué es lo que sucedió entonces con el COVID. Y una de las cosas que decían, que lo tenía por acá entonces, es el tema de los encierros, ¿no? Acá está entonces el impacto de los lockdowns, que esto todo se lo... por todo el exceso de mortalidad, ¿no? Están diciendo que el exceso de mortalidad se debe entonces a estas cosas. Y una cosa que sucedió, amigos, que mucha gente ha sido testigo entonces, porque miran fútbol, ¿no? Yo no me interesa mucho el fútbol, pero me encontré con esta noticia. Y es una noticia entonces de Estudiantes Boca. Un jugador se desplomó en medio de la cancha y el partido fue suspendido. Y esto se desalló entonces en La Plata, donde los amigos también escuchan la red del fin del mundo. Así que le mandamos un abrazo grande a todos. Y el hecho ocurrió en la jugada ofensiva de Estudiantes, tras un cruce con un jugador de Boca, chileno Altamirano, cayó al suelo. Y por lo que mostraron las imágenes de la transmisión de ESPN, parecía agarrarse el hombre en señal de dolor. Sin embargo, un jugador de Boca notó que el jugador mostraba señales de estar convulsionando, por lo que el partido se detuvo inmediatamente por orden del juez Fernando Echen. Que bueno, suspendió el partido, ¿verdad? Queda un tiempo por jugar. Y se llevaron entonces al muchacho este, que convulsionó entonces, como han, bueno, como les han dado tantos problemas a tantos entonces deportistas en los últimos meses, en los últimos años, amigos. Hemos visto una cantidad enorme. Y el otro, bueno, y hoy también estaba viendo entonces otra filmación. O sea, estaban transmitiendo un partido y le dio otra chiripiorca a otra de estas personas, a otro de estos muchachos entonces, jugadores de fútbol, que probablemente estén obligados a ya ponerse el proceso. Y es todo muy raro, nunca se había visto, y ahora parece que es uno por semana. Así que vos decime, ¿no? Usted no sospeche. Esto es por el cambio climático, por los microplásticos. Bueno, los microplásticos, amigos, que ahora están ayudando, vos fijate, están ayudando hasta con el cáncer, ¿no? O sea, va a provocarte cáncer. Bueno, fantástico, maravilloso. Nos tenemos que retirar. Sí, nos tenemos que retirar. ¿Y cómo nos retiramos? Con la noticia del final, noticia pum pum pum, noticia que decís cerrá y vamos. Y tengo una noticia acá, la leí, ¿no? Pero no es pum pum pum, es recontra pum pum pum. Y viene de la mano, a ver si me da tiempo, se las cuento porque es medio larguete. Bueno, esta noticia pura un pum pum, amigo, y viene de la mano de otra noticia que ya habíamos contado también, de una persona que para cobrar un seguro entonces se había cortado las piernas. Bueno, este es más pura un pum pum todavía, este es de Taiwán. Y este entonces es un muchacho de 24 años. ¿Qué es lo que hace este muchacho? Bueno, quiere cobrar también un seguro. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, dice que tiene un accidente. ¿Y cuál es el accidente? Sí, me quedé trabado, no sé dónde, en Taiwán, dice... Estoy, un hombre ha sido acusado de fraude de seguros después de intentar reclamar más de 1 millón de libras esterlinas por una doble amputación causada por una supuesta congelación. Se dice entonces que estaba en una moto andando, fue al seguro, dijo que estaba en una moto andando en moto y que se cayó, tuvo un accidente y que se le congelaron las piernas y se las tuvieron que cortar. Bueno, resulta que el muchacho, con otro cómplice entonces de 24 años, un amigo de él, había estado 10 horas con las piernas adentro de este cubo entonces helado, de un cubo entonces de con hielo seco. Y le tuvieron que cortar las piernas para cobrar entonces el seguro, que era, llegaba hasta 1,3 millones de dólares. Pero le descubrieron entonces, según cuentan la noticia acá, amigos, le descubrieron la... fueron a hacer una investigación, porque dice, no hay forma de que se te puedan haber congelado si el día que vos decís que tuviste el accidente hubiera entre 6 y 17 grados. Es imposible que te hayas congelado en ninguna parte. Así que empezaron a investigar, encontraron el cubo y dijeron, bueno, es todo entonces una charada. Y quería cobrar el señor por cortarse las piernas, se corta las piernas para cobrar el seguro y ahora lo descubre entonces. Así que ahí tenés otra esta noticia, pum pum pum. Y bueno, está sucediendo a menudo, amigos. Ya lo contamos entonces la otra vez y ahora tenemos una noticia así. similar. Y bueno, esperemos que no tener que llegar entonces a estas consecuencias. Fíjate vos, esto es más una señal de... Pero estos son gurises de 24 años, por eso no sé, ¿no? Están todos medios locos. O somos nosotros locos, yo no sé nada. No, fantástico, maravilloso. Bueno, nos tenemos que despedir, si en algún momento nos tenemos que ir, amigos. Y antes de irnos, les vamos a pedir encarecidamente que nos comparten, nos recomienden, manden un saludo y... todo lo que puedan hacer entonces para ayudarnos para luchar contra estos algoritmos. Y también les mandamos un gran saludo a todos los amigos que nos escuchan en las radios, así como en las redes sociales. Estamos en, bueno, en muchas radios y en muchas redes sociales, así que en cualquier lugar que nos pueda escuchar, le agradecemos la compañía. Fantástico, maravilloso. Si llegó hasta acá, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el miércoles. Que pasen muy bien. Chau, 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 chau.
Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.